hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en este día. Estamos aquí todos reunidos para celebrar la gloria del Señor. Y busquemos nuestros himnarios, el himno número 2, Celebremos su gloria. A Dios, y como dice en el coro, mi hermano, muy gozosos. Uno tiene un montón de cosas, por no decir casi infinidades de cosas, que uno debe estar agradecido del Señor. Y de las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida, uno tiene que estar más que gozoso, como dicen por ahí, feliz como una lombriz. No está como que yo estoy agradecido de las cosas que el Señor hizo, y una sonrisa de oreja a oreja. Más como un estudiante mío dijo, teacher, cuando me regalaron tal cosa, mi sonrisa era más de oreja a oreja. Pues así mismo, cuando el Señor nos ayuda, nos bendice, uno tiene que estar agradecido, y se debe reflejar en la cara de uno, en la actitud de uno. Con ese mismo gozo, busquemos el himno, está al lado, el himno 3. Santo, santo, grande, eterno Dios. uno es cristiano, bueno, cuando uno viene y acepta al Señor, uno debe estar para siempre entonando, porque entonando canciones de gratitud, de alabanza, de adoración a nuestro Señor aquí, pero también cuando partamos para allá, para el cielo, a estar con Él eternamente, también vamos a estar cantando y allí vamos a tener más que suficiente tiempo. Bueno, la palabra tiempo ya no existiría, pero vamos a tener todo el tiempo, toda la eternidad para cantarle al Señor. Y cuando no estemos cantando, preguntándole al Señor, Señor, ¿y esto? Quedándose maravillado por el rostro de nuestro Señor. Ver que uno, pues, uno mediante las láminas, ah, ¿cuál es eso? Pues uno sabe más o menos las láminas, pero ver realmente cuál es el rostro del Señor, el rostro de nuestro Dios, el que nos salvó, eso es para estar todo el tiempo. Y para eso tenemos la eternidad, para darle gloria al Señor, por estar eternamente agradecidos por su salvación, por todas las bendiciones. La bendición mayor es ser salvo, pero eso no se queda ahí, porque el Señor sigue bendiciendo a uno y sigue bendiciendo a uno, aún mediante las pruebas. El Señor nos bendice porque Él nos cuida y al final Él nos da la victoria. Hermano, vamos a preparar nuestros diezmos y nuestras ofrendas en estos momentos. Y vamos a pedirle a abuelo José Luis a que pase a orar por ellas.
Oremos, hermano. Señor, te damos gracias por estos momentos, Señor. Te damos gracias por este día, Señor, por tenernos aquí en tu casa, alabándote y glorificándote, Señor. Ahora, Señor, procederemos a recoger los diezmos y ofrendas, y que tú los uses según tu santa y divina voluntad. Amén. En nombre del Señor, amén. Amén.
Era, es el himno 7, que se titula Con Cánticos, Señor, que también tiene que ver con lo que estamos cantándole aquí al Señor. Hermano, busquemos el himno 4, Santo, Santo, Santo. Este himno se va a cantar completamente una sola vez. Y después, pues, cantamos el 7. Porque como dicen por ahí, a mí me gusta cantar mucho. A todo el mundo le gusta cantar mucho. Y lo pidieron.
Santo, Santo.
Dios en el cielo, en la tierra, en el mar y en nuestras vidas.
Aleluya.
Hermanos, busquemos el himno 7 con cánticos, Señor. Este himno se va a cantar una vez completa y el coro al final se repite dos veces. Hermanos, Señor Padre Santo, te damos gracias por este día de vida que nos has dado, Señor. Damos gracias porque nos permitiste llegar hasta aquí con bien para celebrar tu nombre, para adorarte, Señor, para agradecerte por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Padre Santo, te damos gracias por la salvación, Señor, por esa gran bendición que nosotros recibimos. Porque por medio de ella, Señor, podemos tener la dicha de cantarte eternamente, Señor, desde ese día en adelante, hasta que tú nos lleves allá tu gloria, Señor, para ver tu cara, Señor, para estar completamente en paz, sin estar con preocupaciones, sin ansiedades, nada de eso, Señor, sino estar eternamente glorificándote, alabándote, Señor, demostrándote el amor que te tenemos, Señor, el amor que a veces nuestro cuerpo físico no permite que lo hagamos, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, por aquellos hermanitos, Señor, que están un poquito débiles en la fe, Señor. Padre, Tócalos con tu mano santa, Señor. Señor, dale el sentir, ponle el sentir en sus corazones, Señor, de que ellos necesitan estar aquí con sus hermanos, Señor. De que ellos tienen que congregarse, no importa la situación que ellos estén pasando, Señor. Que no tomen, que déjame arreglar esto antes de llegar a la iglesia, sino que no. Decir, no, yo voy a ir a la iglesia, Señor, porque yo tengo fe que el problema o la situación va a estar resuelta. Padre Santo, mira a cada uno de los hermanos que existan aquí, Señor. Mira sus corazones, sus peticiones de salud, peticiones por salvación de sus familiares, de sus vecinos, parientes, Señor. Cualquier otra petición por empleo, por sanidad de algún familiar, Señor. Mira cada una de ellas, Señor, y cúmplelas, Señor. Obra en ellas mediante, con tu mano santa, Señor, y que sean tu divino tiempo, Señor, y según sea tu propósito en la vida de los demás y en nuestra vida, Señor. Padre Santo, te pedimos por lo que queda de este culto, Señor, por la predicación y por la Santa Cena, Señor, que tu nombre sea glorificado por medio de cada uno de lo que queda, Señor, como lo hemos hecho hasta el momento, Señor. Padre Santo, usa tu siervo, Señor, para que traiga tu palabra, Señor, pero prepáranos a nosotros, prepara nuestros corazones con terreno fértil, Señor, para recibir tu palabra, Señor, pero no simplemente recibirla, Señor, sino que después la podamos poner en práctica, Señor, que podamos testificar de ella, Señor, a todos los demás, Señor, porque sabemos que tú vienes pronto, amén, aleluya, que tú vienes pronto, Señor. Padre Santo, gracias por la misericordia que tú tienes en tu pueblo cada día, Señor. Padre, ayúdanos a nosotros, Señor, a siempre testificar, a no decir, déjame dejarlo para después, Señor, porque posiblemente no haya un después para esa persona. Padre Santo, quítanos el miedo, ese tranque que a nosotros nos entra cuando tenemos que testificar. Ayúdanos, Señor, a testificar, como dicen en Mateo, Señor, a ser discípulos a todas las naciones antes que tú vengas, Señor. Padre Santo, te pedimos por lo que queda de este culto. Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
El hermanito David y la hermanita Ámbar van a tener una música especial antes del sermón.
Esta canción que vamos a cantar, o Amber va a cantar, yo la voy a tocar, se llama Contigo. La canta una cantante que se llama Mireli, y tiene que ver con la realidad de que Dios nos escucha a nosotros cuando estamos pasando por dificultades.
¿Alguna vez te has preguntado si ya te olvidé? Si en verdad existo, deseas saber si en medio de una triste oscuridad puedo ver que lloras por mí. Caminar, entregué mi vida y aprendí a llorar sin hablar, y todo por ti. Yo contigo estoy en tu sufrir, aunque no lo sepas, voy pensando en ti. Y si no me estés a mirar, porque todo se ha marchado, tú verás que contigo estoy. Sé que siempre estás claro.
Señor, que Dios les bendiga a David, a Ámbar, por esa alabanza, amén. Mucha bendición. Y ciertamente, como dice la letra, el Señor está con nosotros, amén. A veces de momento uno le da esta idea de que por lo que uno ve, por lo que uno experimenta, por lo que uno siente, pues podría pensar de que Dios no lo está, pero la palabra no nos manda a que verifiquemos si Dios está con nosotros según cómo nos sentimos, ni según cómo nos dicen, ni según cómo pensamos. Es que la palabra nos dice que Dios está con nosotros, amén, y dice que Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y muy, muy apropiado para el tema final de Romanos que vamos a estar viendo hoy, que vamos a estar en el capítulo 16. Dios está con nosotros y lo manifiesta a través de nuestros hermanos. Amén. Y el Señor está en medio nuestro, el Señor está en nuestro ser por medio de su Santo Espíritu, pero el amor y la calidez y la bendición se experimenta también grandemente a través de los hermanos que Cristo el Señor nos ha dado, de los hermanos en la fe. A esos hermanos en la fe, a través de los cuales Dios nos demuestra que nos ama y están con nosotros, son los que Pablo les escribe en este capítulo final de Romanos. Amén. En este décimo mensaje en Romanos vamos a estar hablando del capítulo 16. Muy a tono con lo que Ámbar y David estaban cantando ahora. Vamos a estar leyendo en el verso 12 al 16. Amén. Así que si es tan amable, se pone de pie, mi hermano querido. Allí estaremos para leerlo. Lo leemos todos juntos como de costumbre. Amén. Romanos 16, 12 al 16. Amén. Lo leemos. Dice: saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Padre Santo, Señor, ahora vamos en oración delante de ti, por tu bondad entre nosotros, por darnos toda la bendición que nos has dado ya en este día, por la exhortación de tu palabra esta mañana, por el compañerismo entre hermanos, por los cánticos que hemos elevado a tu gloria, por el cántico especial de David y de Ámbar. Ahora, Señor, que estamos leyendo tu palabra para predicarla, y aún nos falta escucharla, Señor, y también nos falta honrarte, Señor, mediante la cena. Gracias por la bendición que todo ello es para nuestra vida. Te pido también, Señor, en oración, que ahora nos permitas hablar tu palabra y que nos permitas ser edificados por ella también, Señor. Te pido que ahora también bendiga, Padre Santo, esta petición. Estamos presentando al hermanito Pablo y Rosa, que van de viaje, Señor, este viernes. Bendíceles, Señor, y llévales y tráeles con bien y que sean de bendición allá donde van, Señor. También te pedimos por la salud de nuestra hermanita Rosa, para que le fortalezcas y la pongas bien, Señor, que le quites todo síntoma y todo dolama que tenga y que esté completamente bien, Señor. También estamos intercediendo por la hermanita Úrsula, que va a ser operada, Dios mediante, Señor, si es tu voluntad, este martes. Bendícela, Señor, y bendice a los médicos y todos los que van a tratar con ella. Permite que todo esté en orden y todo se haga bien y que pueda convalecer bien, Señor. Te pedimos esto. También por Mariema, Señor, por su salud, por sus pruebas de sangre, Señor, y por su salud en general, te pedimos que la pongas completamente bien, que cuadres todo, Señor, respecto a su hemoglobina y todo, y que todo esté bien previo al embarazo, mi Señor. También estamos pidiéndote por Adrián Isaac, porque está enfermo de catarro, es fuerte, y también porque parece que respiró vapores de esto de gasolina, Señor, y que sale afectado también. Te pido, Señor, que le bendigas y que le sanes y le ampares, Señor, de cualquier mal, Padre Santo. De igual forma, estamos intercediendo ahora también por nuestro hermano Luis y Sara. Te pedimos por ella en oración. Gracias por haberle tenido con nosotros, Señor, y te pedimos que en otra ocasión, si es tu voluntad, Señor, le podamos ser de bendición también. Bendícenos todos ahora y que podamos ser edificados en tu palabra, Señor, y que tu bendición, Señor, esté más allá, Señor, aún de tu palabra predicada, que esté también por tu Espíritu Santo entre nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga. Vamos ahora a ir a la palabra de Dios. Trifena y trifosa. Vamos a hablar de trifena y trifosa ya mismo. El hermanito Pablo se está despidiendo, hermano, en la carta que les escribe. Y en este capítulo usted va a encontrar un montón de personas que se mencionan en otras partes de la Escritura. Y vamos a reseñar algunos de ellos. Amén. Estos no son simples saludos. Hay que ver qué es lo que está detrás. Primero, ¿por qué Pablo recuerda a estas personas? Pablo les recuerda porque son sus amados hermanos en Cristo, con los cuales él había trabajado y los cuales le habían asistido a él en la obra. Habían estado con él e inclusive le habían salvado hasta la vida. Usted va a haber mencionado aquí otra vez a Priscila y Aquila, ¿okay? Y a otros más que estuvieron con Pablo en su ministerio, los cuales Pablo recordaba con mucho amor, porque era como un regalo, como una ofrenda que Dios le hubiera dado. Esa es la bendición, hermano, que son literalmente nuestros hermanos en Cristo para nosotros. Mucho más allá de nuestra familia de sangre, que si no le sirve al Señor, pues solamente eso. Mucho más allá de cualquier otro servicio que nos pueda dar cualquier persona, cualquier agencia, gobierno, cualquier cosa. Muchísimo más allá es la bendición que los hermanos en Cristo nos dan. ¿Por qué? Porque somos literal y espiritualmente familia, porque todos somos hijos del mismo Padre, de Dios, y hermanos y coherederos con Cristo. Tenemos muchas cosas en común, tenemos el mismo Espíritu, eso es otra cosa en común, amén. Tenemos la misma doctrina, eso es otra cosa en común. Compartimos, por ende, las mismas bendiciones de Dios, otra cosa en común, amén. Por eso es que Dios ha puesto para que la iglesia, amén, no esté compuesta de hermanos que están desperdigados por todos sitios y cada cual está y no se sabe y andan a lo escondido, a la incógnita. Dios ha deparado para que la iglesia esté junta, y hay una bendición cuando la iglesia está junta, cuando los hermanos andan en la sinceridad y en el amor real, como es evidente estaban estos hermanos aquí. Por eso es que Pablo les recuerda entre todos, porque estoy seguro habrían muchos más, pero entre todos Pablo le vinieron a la mente por el Espíritu Santo estos que están aquí escritos. Y en ellos, okay, vamos a ver que Pablo tiene unos recuerdos de cosas claras, evidentes y que fueron bien bendecidas. Mira la primera en el versículo 1, habla de Febe. Febe, dice que Febe era diaconisa en Cencrea. Si usted recuerda bien que lo estuvimos hablando en Hechos, Cencrea es una ciudad que queda al lado de Corinto. Corinto, no teniendo un puerto como tal, el puerto real es Cencrea, que tiene un puerto muy bueno. Todo el tráfico de comercio de Corinto se llevaba por tierra a Cencrea y Cencrea se embarcaba. En Cencrea fue donde Pablo se rapó la cabeza por el voto nazareo que había hecho en una ocasión, ¿te recuerdas? En Cencrea había una iglesia, lo dice ahí, dice, es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y diaconisa, ¿verdad? Muchas personas hace mucho hincapié sobre ello, es simplemente una servidora, hermano. ¿Okay? De la misma forma que habían diáconos, habían diaconisas para servir a las necesidades físicas y sociales, ¿verdad? Y también las necesidades espirituales de los hermanos. Febe, ¿okay?, es la que llevó la carta escrita a los romanos a Roma, hermano. En aquel tiempo viajar no es como hoy. Usted dice, déjame ir a la web y voy a cheaptickets.com y busco allí y veo el ticket más barato y mira, me dan esto, mira, no me dan comida, no me dan comida, mira que estas cosas, y voy allí y me hablan en español, me dicen que chévere que me monte por aquí, vaya allá y voy en seguridad para allá y chequean cuánta cosa hay y no pasa ni un alfiler para el otro lado, para donde está el avión, y todo el mundo va tranquilo, va montado y llegamos al otro lado y por 200 pesos llegué a Miami. En aquellos tiempos, hermano, para un varón o varones viajar solo era un riesgo patente. Para una mujer viajar sola era llamar a los problemas. ¿Eh? Así que Febe no solamente iba a llevar la carta de Cencrea, que es donde estaba Pablo escribiendo esta carta, a Roma, hermano. Un viaje larguísimo, tortuoso y bien difícil. Pero mira la confianza que Pablo tenía en esta hermana. Le entregó la carta, y en aquellos tiempos las cartas no se duplicaban, hermano, de buenas a primeras. Cuando la iglesia las recibían, las duplicaban. Pero Pablo muy seguramente no hizo copias porque era muy trabajoso y muy costoso. Se tardaba mucho. Así que Pablo llevó la única carta, la única copia que existía de esta carta que usted está leyendo hoy. Se la entregó en las manos a esta señora, a esta dama, a esta hermana en Cristo, para que la llevara a Roma, que eso era lejísimo. En un viaje que el mismo Pablo, cuando por fin le tocó ir a Roma, por poco pierde la vida con todos los otros que estaban en el barco. Febe iría a ir a Roma y llevó la carta, por eso usted la tiene aquí. Que Dios después la preservó a ella y preservó la carta y la preservó a través de miles de años para que usted la pudiera tener aquí. Y por eso hoy estamos hablando de Febe. Le dice Pablo en el 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. O sea, como ustedes deben recibir a los santos que vienen a ustedes. Tienen que reconocer quiénes son de bendición y quiénes no lo son. Febe la deben recibir porque Febe viene en el nombre del Señor y viene a traerle, claro está, esta carta. Por eso le dice que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. En aquellos tiempos, como no había comunicación directa necesariamente, estos hermanos que iban de un lugar a otro, lejos, tenían que ir quedándose en casas de otros hermanos. Porque quedarse en las hospederías que habían, que eran muy pocas, y casi todas estaban ligadas con personas de baja reputación, y estaban ligadas con prostíbulos también, en su mayoría, pues no era un ambiente para que una dama estuviera, ni ningún varón de Dios tampoco. Por lo tanto, terminaban quedándose con hermanos en Cristo que estaban a lo largo del camino. Pero ¿y cómo iban a saber esos hermanos que esta hermana era una hermana en Cristo digna de confianza? Por eso Pablo escribe aquí, le dice, que la recibáis en el Señor. Esta era la parte donde ella enseñaba. Mira lo que dice aquí respecto a mí, y mira lo que dice al final, que la carta la escribió Tercio, porque se la dictó Pablo, pero Pablo es el que la firma. Y eso era como un pase de cortesía, un VIP pass, para que Febe la dejaran quedándose en las casas de los hermanos. Mire qué bendición. Con solamente la palabra de Pablo era suficiente para que los hermanos dijeran, Febe es una hija de Dios, sin haberla conocido. ¿Okay? Y eso es súper importante, hermano, porque esa es la reputación de la cual nosotros podemos gozar en la forma en que le seamos fiel al Señor. No sé si usted me entiende. Pablo podía hablar bien de Febe, porque la había conocido. Había trabajado con ella en la fe y en el ministerio. Y como lo dice ahí, le había ayudado a él y había ayudado a muchos. Era una persona digna de confianza. Y ahora estaba demostrando esa fe y esa confianza y ese compromiso con la obra en llevar esta carta a Roma. Y Pablo se la encargó a ella. Así que todos estos hermanos que recibieron a Febe a lo largo del camino, y es claro que la recibieron porque una de las evidencias mayores es que llegó a Roma, y esta carta la leyeron los romanos, y esta carta la duplicaron los romanos, y esta carta llegó hasta el día de hoy y se tradujo a español, y usted la tiene hoy en la Biblia que tiene en la mano. Todo eso porque Febe fue fiel. Hoy en día se ha diluido mucho la necesidad o lo crítico que es por ser necesario ser fiel. ¿Por qué es crítico que seamos fieles? No solamente fieles con el Señor, fieles con los hermanos. Por eso le digo, a través de la fidelidad de los hermanos y del amor de los hermanos, Dios nos cuida y Dios está con nosotros. Y la bendición que le es al hermano ser comprometido con sus propios hermanos es una bendición que Dios le da, es un privilegio que Dios le da. El estar comprometido con ustedes, de parte mía hacia ustedes, no es una carga, es un privilegio para mí. Es una bendición que Dios me da. Cada vez que Dios le encomienda a usted estar a cargo de su hermano, velar por su hermano, servir a su hermano, es un privilegio que usted tiene. No es una carga. Por eso erróneamente preguntó Abel, ¿soy yo acaso? ¿Tengo yo que estar velando a mi hermano? Porque él no veía la bendición de Dios. Fíjese, cuando Dios le delega a usted estar atendiendo a su hermano, ¿qué está queriendo decir el Señor? Que usted es digno de confianza para que el Señor le encargue al hermano a usted. Pues, ¿qué quiere decir eso? Mire, eso es un privilegio que Dios le da. ¿Usted no piensa que Dios lo puede cuidar él solo directo? Claro que lo puede, mejor que usted. ¿Pero por qué se lo delega? Porque él tiene confianza de que usted, como hermano en Cristo, como hijo de Dios, hijo de él, puede ser un instrumento. Pablo pudo haber enviado la carta por un montón de otras personas, pero la envió a través de Febe, porque él había visto el compromiso y la confiabilidad de esta señora. Así que Febe llevó la carta a Roma y fue y visitó a todos los hermanos a través del camino hasta que llegó allá. Y todos allá fueron conocedores del testimonio de Febe. Amén. O sea, una de las bendiciones que estaba escondida en la carta, que después de haber recibido toda la doctrina fundamental acerca de la salvación que está en esta carta que hemos visto, al final dice, presenta como una colección de hermanos en Cristo que son todos buen ejemplo, especialmente de lo que Pablo está hablando aquí, que debe ser la vida en Cristo y nuestra posición en Cristo. Eso, primer ejemplo, Febe. Después sigue hablando de los que ustedes conocen, de Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, dependiendo del orden. Se les menciona 6 veces en el Nuevo Testamento, 3 veces en Hechos y 3 veces en las cartas de Pablo, una de ellas incluyendo esta que vemos aquí. Dice, mis colaboradores en Cristo Jesús. Es otra bendición más que tenía Pablo, además de Febe. Priscila y Aquila les habían conocido, ¿se acuerdan dónde? En Corinto. Y después se había mudado a Éfeso, ¿recuerda? Y el oficio de ellos era el mismo que el oficio de Pablo, que era hacer tiendas. Amén. Así que, habiendo compartido ellos ese mismo oficio secularmente, también habían sido mutuamente fieles en la fe. Y mucho más allá de lo que está escrito en los Hechos, es lo que no se nos menciona aquí, que dice, expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Algo que, si uno lo mira bien, es evidente aquí, hermanos, es que ya Priscila y Aquila no estaban en Éfeso, estaban ¿en dónde? En Roma, otra vez. Si usted recuerda el libro de los Hechos, Claudio, emperador, para este tiempo, un poco antes de este tiempo, que ya había muerto, pero para el tiempo que se escribió los Hechos, o sea, que discurrían la historia de los Hechos, Claudio había mandado a todos los judíos y los había sacado de Roma, los había botado. Ellos salieron de Roma y pararon en Corinto. Allí fue que conocieron a Pablo. Amén. Ya cuando conocieron a Pablo, ellos ya conocían al Señor y le servían de corazón. Cuando Claudio murió, el edicto de que salieran de Roma todos los judíos fue cancelado. Entonces, Priscila y Aquila volvieron a Roma. Y mire el verso 5. Saludad a la iglesia que está en su casa. La iglesia en aquellos tiempos no se reunía en templos específicos, se reunía en las casas de los creyentes. De la misma forma que se reunían en la casa de ellos en Corinto, se reunían en la casa de ellos en Éfeso, se reunían en la casa de ellos en Roma. Estos hermanos, donde quiera que iban a servir al Señor. No estaban buscando cuentos, no estaban buscando historias, no estaban buscando intrigas ni nada. Estaban sirviendo al Señor, donde quiera que iban. Sirvieron al Señor con Pablo en aquellas dos ciudades. Fueron a Roma, llegaron primero a Roma que Pablo tenía deseo de ir. Estando allá, Pablo les escribe a través de la carta que llevó Febe. Él le dice, saludad a Priscila y a Aquila, que son los trotamundos de Cristo. Se pasan andando y donde quiera que van, plantan la bandera del Señor Jesucristo en su casa. Y le dice, mira cómo dice, expusieron su vida por mí. ¿Okay? No es relatado en el libro de los Hechos, pero parece que más allá de lo que relata Lucas, sucede este hecho donde de alguna forma ellos pusieron su vida. ¿Okay? Literalmente pusieron su cuello por mí. Estiraron su cuello, como que dice, pusieron la vida mía antes que la de ellos, literalmente. Estos hermanos, hasta ese nivel había llegado el compromiso de ellos con el Señor y con Pablo en arriesgar su vida por el Evangelio. Hermano, todos estos que están hablando aquí, vamos a mencionar unos cuantos más, evidencian una sola cosa, que ellos estaban claros en quién habían creído y estaban claros cómo era que el Señor en el cual ellos habían creído le amaba y qué era lo que realmente hacía falta para que la iglesia fuera una iglesia poderosa. Hacían falta dos cosas para que la iglesia fuera poderosa. Una de ellas es la que nos relata Romano, la sana doctrina. No puede haber una iglesia poderosa, no puede haber un hermano poderoso en la fe si la doctrina no es sana, si la doctrina tiene error, si la doctrina tiene elementos de demonios o elementos humanos o los dos juntos. Tiene que ser doctrina de la palabra del Señor, pura, santa, por más contundente que sea, mejor si es contundente, para que nos instruya en la verdad de Dios. Eso es lo primero. Lo segundo que hace falta para que haya una victoria en la obra del Señor es que los hermanos estén comprometidos, que hayan conocido al Señor a plenitud y que sepan que el compromiso no lo están haciendo con nadie, sino primero con el Señor y después con sus hermanos. Un mal que va en contra de esto y que es evidente que en muchos lugares en Puerto Rico esto no se comprende es el asunto de, yo le llamo, de la iglesia self-service. Muchos hermanos, ¿verdad?, otros hermanos llegan a la iglesia y se sientan y están esperando a ver qué servicios da la iglesia. Esta iglesia está blindada porque tiene servicios de nursery, tiene servicios de escuela bíblica, tiene más edades, más variedad, más separación por edades, tiene servicios de guagua, ¿verdad?, tiene nursery en todos los servicios, ¿ok? Entonces, también dan servicio en inglés o dan servicio en español. Entonces tienen clubes de niños, hacen giras y 20 cosas. Tienen jóvenes de la edad de los jóvenes míos, tienen niños de la edad de los niños míos. Y tienen un buen servicio, ofrecen un buen servicio, tienen un buen portafolio de servicio. Y es bien lamentable que la inmensa mayoría, hermanos, del pueblo cristiano, que se llama cristiano, aquí en Puerto Rico, tiene esa mentalidad. Por eso es que usted los ve, que hay iglesias que pueden tener 800, 1000 personas metidas en un salón, pero en la hora de la verdad, en la hora de la verdad usted dice, vamos a ver los que son de Cristo de verdad aquí, que son de Cristo, no estoy hablando de salvación, que son de Cristo, que están aquí dispuestos a hacer lo que sea por el Señor, y estás así con una puñada y se le cae la mitad entre los dedos. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a una iglesia a hacer servicio. Ellos van allí a sentarse a ver qué es lo que me conviene a mí. Y es como el que va por un... Figúrese usted que usted va por la góndola de un supermercado. Todas estas salsas están caras. No voy a comprar ninguna. O esas salsas no son de la marca que a mí me gusta. Sigo para adelante. Estas leches, hay 6 clases de leche esas de pote, de esas que no hay que refrigerar. Pero no está ninguna de las marcas que a mí me gusta, así que yo sigo para adelante. Entonces usted viene, el Señor le puso allí. ¿Usted tiene hambre? Sí, pero yo soy selectivo. Yo cojo aquellas cosas que yo quiera y aquellas cosas que yo no quiera, no cojo. Y si en este lugar no me dan buen servicio, pues yo me voy para competencia. Y así hacen. Y literalmente, tiene la iglesia como de un lugar que le van a dar servicio. ¿Cuántos no han venido a veces y se congregan y dicen, y aquí, Una vez uno preguntó que si tienen guagua. Y dije, mira que muchas guaguas hay allá afuera. Hay guagua y hay cajo. Lo que saben que es, porque yo sé esto, sí. Yo sé, hermano, que lo que quieren decir es, y hay una guagua para buscarme a casa cuando a mí me dé la gana. No, hermano. Si el Señor no permitiera eso, de algún día tener una guagua, será porque hay un compromiso, no solamente de alguien que la pueda operar, sino de que cuando vaya, los hermanos van a estar listos para ser recogidos por esa persona. Porque no vamos a estar aquí llenos, el chofer llegó, y la guagua, ¿qué pasó? No, vino vacía porque todo el mundo estaba, no, hoy no voy. ¿No? Con el wiper, ¿verdad? Con ese wiper, así, no voy. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a la iglesia a hacer service, a la iglesia de, yo cuando deseo, voy, busco y me lo como. Lamentablemente, en ese, que eso es un ejemplo, y hay muchos otros casos, hermano, en un momento dicen, pues mira, hoy yo no voy a congregar en la escuela bíblica dominical, o yo voy a ir solamente a la predicación. Y le voy a preguntar, ¿usted no valora los hermanos que se preparan para darle la escuela bíblica dominical? Si usted no valora lo que esos hermanos están haciendo, usted le está faltando el respeto a esos hermanos y le está faltando el respeto al Señor. Todo por el espíritu self-service que muchos tienen. Hermano, si usted está haciendo y actuando con esa actitud hacia el Señor, dígame, ¿no debe ser alguna maravilla que su vida no ande bien? Que el Señor no esté contestando su petición, que el Señor no esté con usted. Que usted pida, y está pidiendo por cosas que no hacen falta, y las cosas que están delante, de frente, así, por su decisión, usted no la está tomando. Y esa es la iglesia, esa es como digo yo, la actitud self-service que muchas personas, de autoservicio. Me sirvo si quiero. Voy si quiero, porque como quiera van a estar allí. Como quiera van a estar dando la escuela bíblica. Vaya yo o no vaya. Y ese es el problema, hermano. Cuando hacemos esto, estamos diciendo, hermano, a mí no es de tanto valor estar allí con mis hermanos, ni estar allí compartiendo la bendición que Dios les mandó a preparar, sacaron de su tiempo para prepararse. Ellos honraron a Dios, yo voy a honrar a Dios con ellos. Y voy a estar con ellos porque allí están los que me aman a mí. Y voy a estar allí, no para ver cómo me van a servir, para ver cómo yo puedo servirle a ellos. Ya cuando llegamos ahí, entonces el Señor empieza a bendecir a uno. Todos estos hermanos que estaban aquí, eran así, hermano. Priscila y Aquila, buscando cómo servir a Pablo para que Pablo pudiera hacer su ministerio. Febe, buscando cómo servir a Pablo y servir a otros, hermano. Usted lo ve claro aquí. No estaban esperando a ver qué va a pasar, a ver si... Nada. Estaban dispuestos allí, hermano. Hay que estar así para la obra del Señor. Mire, Epeneto, ¿lo ve ahí? O Epeneto, como le digamos, cualquiera que sea. Epeneto lo mencionan aquí en el verso 5. Dice, amado mío, el primer fruto de Acaya para Cristo, el primero que se convirtió en el área de Corinto y se encrea. Epeneto y su familia. Y Pablo lo recordaba con ese amor. No solamente porque fuera el primero, estoy seguro que es primer fruto, literalmente quiere decir primicia. Y tiene todo el contexto de lo que la palabra primicia quiere decir. La primicia es una ofrenda pura, agradable, y es la mejor y primer ofrenda. Es la crema de la crema. Por eso recuerda a Epeneto, no solamente porque fue el primero que se convirtió en Acaya, sino porque también era un ejemplo de lo que debe ser un hijo de Dios. Por eso él decía, saluden a Epeneto, amado mío. Epeneto ya no estaba en Acaya, estaba ¿en dónde? En Roma. Que muchas personas se habían mudado de Roma a Roma. ¿Ok? Mire, otra parte bien importante, 8, saludad a Amplias. Amplias, con toda probabilidad, era un esclavo. Porque ese era un nombre típico que le ponían a los esclavos. De todas las personas que se conocen en los textos bíblicos y seculares que se mencionan como Amplias, más del 90% eran esclavos. Nombre típico de esclavo. Así, igual que Urbano, por ahí hay uno que se llama Urbano en el 9. Urbano se llamaba a todo el mundo, era como José. Hoy en día, o como, perdónenme, ¿verdad? Como Carlos, Antonio, Juan. El nombre es bien común. Pues mire, amplias o ampliatus aparecen en algunas Biblias también. Amado mío en el Señor. No había, en el Evangelio no hay diferencia de clase. Estaban los esclavos, estaban las personas libres y estaban los que se consideraban bien pudientes, estaban los dignatarios, cualquiera que sea. Cuando el Señor viene, todo el mundo queda igual, hermano. Y tanto podía servir al Señor el esclavo, que no podía hacer lo que quisiera, sino lo que decía su amo. Pero aún con eso, él podía servir al Señor. Y entre tantas personas que Pablo pudo haber mencionado, que tantas personas que Pablo conocía, entre las 20, 30 mencionó a amplias. Porque Dios lo puso en su mente y porque amplias era una persona que había sobresalido en su servicio al Señor. Bien importante. Entonces, si vamos al verso 12, vamos al verso 12, hay una parte que menciona a donde estuvimos hablando de estas damas, Trifena y Trifosa. Es bien probable que estas dos damas fueran gemelas, porque los nombres se parecen mucho en su raíz y también quieren decir delicada, Trifena, y Trifosa quiere decir lujosa. Era un nombre bien bonito, ¿verdad? Delicada y lujosa. Es evidente que delicada no se consideraba tan delicada como para que no se le partiera ni una uña por Cristo. Porque si él lo menciona aquí, las cuales trabajan en el Señor. Es bien posible también que Pérsida, ese nombre yo lo he oído acá, que Pérsida, ¿ok? Lo cual quiere decir la que es de Persia. Que Pérsida fuera la mamá de Trifena y Trifosa. Así que Pérsida es muy probable que no solamente dijeras soy de Persia en el nombre, sino que fuera persa de verdad. De un país donde no conocían al Señor, pero que había podido conocer al Señor. Y había criado sus hijas en el temor de Dios. Por eso dice, Trifena y Trifosa trabajan y Pérsida ha trabajado. Parece que Pérsida ya era bastante mayor. Así que delicada y lujosa no se consideraban ni muy delicada ni muy lujosa como para no trabajar para el Señor. Y estaban fajando a brazo partido trabajando por Cristo. Y vuelvo y digo, entre tantas mujeres que él menciona, de hecho en este capítulo menciona unas cuantas, yo estaba sacando cuenta aquí cuántas damas él menciona. Deja ver si logro recordar. Que hay mucho, mucho, mucho detalle. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 damas. Febe, Priscila, María, Trifena, Trifosa, Pérsida, la madre de Rufo, vamos a verlo ahorita, Julia y la hermana de Nereo. ¿Okay? Todas ellas, 9 damas, 9 damas que estaban trabajando para el Señor. ¿Será verdad eso que dicen? Ah, es que la Iglesia Bíblica Bautista, como siguen la palabra del Señor, no dejan que las mujeres sean pastoras. Por eso las mujeres no pueden trabajar en esa iglesia. Pero es que aquí no dice que ninguna de ellas fueran pastoras tampoco. Pero mira a Febe, qué clase de valor y qué clase de compromiso tenía con Cristo. Mira a Trifena y Trifosa trabajando por Cristo. Mira a María trabajando por Cristo. Gloria sea al Señor. Mira a Pérsida trabajando por Cristo. Amén. Estaban todo el mundo trabajando por el Señor, hermano. No había nadie ahí diciendo, velando guira. Todo el mundo estaba trabajando por el Señor. Mira el verso 13, Rufo. Algunos por ahí se llaman Rufino, que es un apócope de Rufo. ¿Okay? Y Rufo no es techo, ¿oyó? No viene de que su papá techaba, ni ponía danosa, ni esas cosas. Porque yo sé que hay mucha gente ahí que dice el Jufo, que es el Jufo de la casa. Eso no es esto, es otra cosa. Rufo. ¿Okay? Mire, a Rufo, con gran probabilidad, puede ser el hijo de Simón. ¿Se acuerda Simón el Cireneo? Que llevó la cruz del Señor. ¿Okay? Dice que Simón era padre de Rufo. ¿Okay? Así que es bien probable que su papá o era creyente o fue creyente después que fue puesto forzadamente a llevar la cruz del Señor. Y Rufo siguió su paso. ¿Okay? porque le mencionan a Rufo como si todo el mundo lo conociera, como si ya fuera evidente que todo el grupo de creyentes lo conociera. Así que Rufo, hijo de Simón de Cirene, era creyente también. Y fíjese que Rufo es escogido en el Señor. Y no necesariamente se refiere a que fue escogido y predestinado, porque ya esa parte de Pablo lo había cubierto en la carta. Escogido, como que dice, de entre todas las personas buenas que el Señor nos dio, este es choice, como diría, escogido. Persona fiel, persona que, en cuanto yo me pongo a pensar quién ha traído bendición al ministerio, pienso, entre ellos está Ruf, el hijo de Simón. No solamente eso, su madre también. Dice, saludad a Rufo y a su madre y mía. Mire cómo era la relación entre Pablo y Rufo, que Pablo decía que la mamá de Rufo era la mamá de él también. ¿Ok? Así que Rufo vivía antes con Simón en Jerusalén. Cuando Pablo estuvo viviendo allá, que no era su ciudad, lo que es evidente es que él se hospedó en casa de Rufo. Y la mamá de Rufo vino a ser como si fuera mamá de Pablo. Fíjese el amor que tenían en Cristo estos dos. ¿Ve la cadena por donde va, hermano? La bendición que recibe el Padre de Dios se la pasa a su hijo. Su hijo eventualmente viene a ser bendición de él, y la esposa y la mamá de él también. Y Dios los había usado a ellos para hacer bendición al ministerio de Pablo. Seguimos hablando de Rufo y de su madre. Mira, mencionan algunos, ¿verdad?, que no dicen exactamente qué cosas habían hecho, pero mencionan ahí lo que leímos: Asíncrito, Flegonte, Elmas, Patrobas o Patrobas, a Hermes. Mira, él menciona a Hermes también. Hermes era un nombre común también, porque era un nombre de un dios de antes, era el mensajero de los dioses. ¿Okay? Fíjate que cuando fueron Pablo y Silas a Listra, salieron de la ciudad y dijeron: dioses a semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Pablo le llamaban Mercurio, o sea que era Hermes, y a Silas le llamaban Zeus. ¿Okay? Porque como el que hablaba mucho era el que era mensajero, pues dijeron: el que habla mucho es Pablo, y a ese le pusieron Mercurio o Hermes, en otras palabras, porque esa era la religión, ¿verdad?, que había en aquella región. Y ellos, se acuerda que le estuvo bien malo también, y trataron, y a duras penas dijeron que pudieron impedir que le ofrecieran holocausto. Había traído un buey para matarlo, para adorar a Pablo en aquel tiempo. Ese nombre está aquí. Ok, fíjese como dice el verso 16, también importante: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Un ósculo es un beso, y era bien típico que en aquella cultura se saludaran con un beso. De hecho, con dos besos, se dan un beso aquí, un beso acá, los varones inclusive. Nada malo con ellos. Era típico. De hecho, todavía eso se utiliza mucho en aquellas culturas. De hecho, más al norte, en Rusia, usted va y te va a cualquiera, sin conocerle, le conoce de primera vez, y por el agrado de conocerle, da un beso aquí y un beso acá. Apretado. No, yo decía apretado, abrazado. O le abrazan. ¿Ok? Es algo bien normal. De hecho, si tiene barba, le halan así para el frente y le dan un beso en la barba. Y de hecho, así era que se hacía también en Israel. Lo alaban por la barba, lo acercaban un poco y le daban un beso en la barba. Era como que en honor y en reverencia, en deferencia también a esa persona. Pues este ósculo santo, fíjate que no dice con ósculo, dice ósculo santo. O sea, porque entre hermanos, si había razón para saludarse estando sin Cristo, como le dije ahora, imagínense cuánta más hay cuando estamos en Cristo. Entonces, el ósculo santo era demostrando el aprecio y el amor genuino que había en Cristo Jesús. Así que ese abrazo, ese beso, que normalmente, ¿verdad?, en el pueblo latino es común, ¿okay?, no es tan común en otros pueblos que son un poquito más secos y más ariscos para estas cosas. Pues cuando estamos en el pueblo del Señor y usted ve un hermano latino que está arisco, resalta más. ¿Amén? Por lo tanto, es una bendición también, cuando usted ve que alguien está arisco, se queda así como tieso, como parado, así como fijo, dice, algo está pasando con el hermanito o con la hermanita. ¿Amén? ¿Por qué? Porque cuando alguien le va a saludar y expresa su amor a través de ese abrazo, ese beso que le da, usted lo sabe porque su espíritu le da testimonio. Así que es una bendición cuando viene un hermano a saludarle en el nombre del Señor Jesucristo. Es otra bendición más, por eso que es una de las bendiciones de estar con los hermanos. Usted viene acá y mire, estamos aquí hoy, tiene que haber recibido quizás más de 20 saludos, ¿verdad? De hermanitos que le aman. Pues mire, 20 bendiciones cogió de un jalón hoy, sin haber quizás abierto la boca. Mire, es una bendición del Señor. Cuando el hermano le dice, Dios te bendiga, he estado orando por ti, ¡fua! Ahí tiene bendición del Señor también. Abre el saco y empieza a echar las bendiciones del Señor. Por eso Pablo decía, cuando usted vaya, los hermanos, salúdense como se saludan los hermanos en Cristo, como que, mire, ya el Señor nos compró con su sangre, ya vamos a estar en la patria celestial, y vamos a estar allá, y sabemos que quizá Trifena piensa de una forma y Febe piensa de otra, pero en nada que sea importante. A lo mejor uno le gusta el color rosa, al otro le gusta el color verde, pero eso no son razones para uno dividirse en el Señor. Amén. Cuando podemos estar en sinceridad, porque el ósculo santo lo que evidencia es que hay paz entre los hermanos. Y la paz entre los hermanos hay que cultivarla. Usted quiere estar en paz con su hermano, cultive esa paz. Lo primero que tiene que hacer es tener una buena comunicación con su hermano. Hable con su hermano, con su hermana, conózcalo. Es su verdadero hermano, más hermano y más hermana suya o suyo que cualquier otro que usted haya tenido en la carne. Pues mire, háblele, conózcalo, busque cómo servirle, búsquelo, búsquense unos a otros, eso es lo que quiere decir Pablo. Hermano, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? Y hay una bendición del Señor ahí. No puede ser que pretendamos ser hermanos en la iglesia, o sea, de la congregación de esta iglesia, y estemos separados, o estemos como en un misterio. O estamos sentados en una esquina allí y no se sabe quién es, no sabe qué cree, no se sabe qué hace nada. Lo vemos aquí y el gesto de su vida es un misterio, no se sabe lo que pasa. No puede ser así, porque dice la Biblia que tenemos que ser como cartas abiertas al mundo. Pues si somos cartas abiertas al mundo, imagínense para los hermanos. Entonces, cuando no hay esa paz, cuando no hay esa confianza, en americano dicen trust, entre hermanos, pues nos estamos perdiendo una gran bendición. Encima de que no estamos siéndole fiel al Señor. El Señor nos ha dado, mira hermano, ahí está su hermano en Cristo, confía en Él a plenitud. Y si tiene que darle consejo para corrección, dele consejo para corrección. Pero mire, sus hermanos en Cristo es la bendición que Dios les ha dado. Mire las bendiciones que Pablo está hablando aquí, que le han dado todos estos hermanos en Cristo. Montón. Amén. Y estoy seguro que el papel no le daba. Y le diría, Tercio, ¿cuánto papel te queda? Dice, está acabando, Pablo. Pues voy a hacer la letra más chiquita. Y escribió esto que estaba aquí. Y el amor se le acabó. Dice, no voy a poder contar de todo este montón otro. ¿No habló de Lucas aquí? ¿No había hablado de Bernabé? ¿No habló de Juan Marco? ¿No habló de Silas? Por ahí sí menciona a Jasón. Creo que menciona a Jasón. No sé si lo menciono por aquí. Jasón era uno de los donde se creo que era principal de la sinagoga. A Jasón. Pues ese Jasón era el principal de la sinagoga allá en Éfeso, si mal no recuerdo. Pues mire, sí, saludó, mandó saludos a Jasón. ¿Tú te crees que Jasón cogió miedo porque por poco lo pasan por el cilindro en aquel día en Éfeso, por poco lo matan? Él le dijo, váyanse ustedes, y él se encargó de bregar con las autoridades y con la turba. Mira, aquí está Jasón, vivito y coleando. Y Sosípater, ¿yo? No sabemos quién es Sosípater, pero tiene que ser buena gente porque estaba con Jasón. Y este conoce a Timoteo. Y Lucio, lo más seguro ese Lucio era Lucio de Cirene, de los profetas que habían allá en Antioquía de Siria, donde ordenaron a Pablo al Evangelio. ¿Lucio se había apartado? No, Lucio está ahí firme todavía en Cristo. Si usted empieza a buscar, empieza a encontrar la historia de todos estos hermanos. Mira, ahí está Tercio en el verso 22, que fue el que escribió, era el amanuense el que escribía. ¿Ok? Mire, y podemos hablar de un montón. Ahí está Gallo, que Gallo era un colaborador. Erasto también era tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto, estaba Tercio Cuarto, no sé si había un segundo o un primero o un quinto. Quinto era un tiempo, era un nombre. Quintus era un nombre común también. Tercio, Cuarto, Quinto. Así que todos estos hermanos están aquí porque eran fieles al Señor. Ahora, mira la advertencia que nos hace en el verso 17 al 20. Le dice: pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice? Que os apartéis de ellos. Pues, ¿qué dice aquí? Que es evidente que Pablo y todos estos hermanos estaban unidos, ¿porque qué? Porque profesaban la sana doctrina, todos. Eso es lo primero que quiere decir. Segundo, que con los que andaban con doctrina de error, Pablo no toleraba. Eso no quiere decir que Pablo no amaba. Pablo amaba, pero Pablo no toleraba su error. ¿Por qué? Porque la doctrina errónea lleva a condenación. Si uno no cree en el Señor, como dice la Escritura, se condena. Doctrina sana es cuestión de vida o muerte para aquel que no ha conocido al Señor Jesucristo. Y para aquel que sí le ha conocido, el ictal, la falsa doctrina, puede y seguramente apagará y anulará su ministerio, como lo ha hecho con un montón de personas que se han dejado embaucar en la falsa doctrina. Sana doctrina y sana relación con los hermanos es el tema de este capítulo. Por eso dice: pero hermano, estamos bien gozosos. Mire todos estos hermanos. Yo estoy seguro, los hermanos en Roma dirán: mira, Priscila y Aquila, aquí Pablo los menciona, gloria a Dios. Le cayeron a besos a todo el mundo allí. Mira qué contento. Eso sería una fiesta cuando estaban leyendo esta carta. Mira los saludos que hay aquí. Y ahí empiezan a mencionar: ¿te acuerdas que el otro? Y al final Pablo dice: pero, estén pendientes, hermano, de los que causan divisiones, que van en contra de la doctrina. Y apártense de ellos. Dice: porque tales personas, dice el 18, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Cuál es el interés de estos hermanos que menciona aquí? Antes del verso 17, servir al Señor y serle de bendición a mis hermanos en Cristo. Pero ¿cuál es la agenda de estos que menciona en el verso 17? Dice que es el vientre, o sea que es lucrarse. Mira a ver si esto no es la evidencia de lo que estamos viendo. De los que andan con doctrina falsa, ¿qué hacen? Pues atrayendo las masas, predicándole y cantándole las cosas que ellos quieren oír, no lo que necesitan oír, lo que quieren oír. Pero entonces se quedan iguales, hermano. No hay nuevo nacimiento. Hay congregación, congregacimiento, si le podemos decir así, es un disparate, pero ya usted sabe lo que quiero decir. Pero no hay nuevo nacimiento. Y entonces hay mucho bullicio, mucho ruido, pero no hay salvación. Y al final, los grandes grupos generan grandes finanzas. ¿A dónde van esas finanzas? A lucrar al que predica la falsa doctrina. Y eso sucede en una escala y sucede en mayor escala. Sucede en español y sucede en inglés y sucede en otros idiomas también. Por eso lo que dice aquí es que no podemos ser condescendientes con esto. Hay que ser claro, es decir, apartarse de ellos. Suena un poco fuerte, pero como dice el hermano James, en realidad lo es. Es algo necesario que tenemos que hacer nosotros como cristianos. Pues imagínense eso. Que alguien que crea que podemos acomodarle el evangelio, o lo que le llaman el evangelio, a todo el mundo, pueda estar en paz con nosotros aquí. Conmigo no va a estar en paz, ni con usted tampoco. ¿Cómo entonces usted le va a llamar? Vente, hermano, siéntate aquí, ay, tú sí. Pues entonces seríamos unos hipócritas. Y el hermano diciendo: no, yo estoy aquí en paz con todos ustedes. Es mentira, porque el que no predique el evangelio como está en la Escritura no puede estar en paz con nosotros. Entonces, ¿cómo usted lo va a saludar con ósculo santo? Usted dice: ese hermano está allá atrás, pero ese hermano predica otra cosa. y entonces eso empieza a traer discordia y disensión. Por eso es que tenemos, empieza a afectar la unanimidad, y entonces encima de eso puede empezar a traer y a contar y a sembrar a los hermanos la falsa doctrina, porque así es que empieza. Yo recuerdo en otras congregaciones pasaba sigilosamente, venían personas de otra doctrina y llegaban, se sentaban y estiránse los bobos al principio, así siempre es el patrón. Después empezaban a hacerse amigos de la gente y empezaban a tirarle opiniones. Mira, pero yo creo que esto debe hacerse de esta forma, porque es que así, 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 así. Así todo el mundo está más tranquilo. Ah, sí, qué bueno. Mira, pero tal cosa aquí, ¿y por qué tú estás de esta forma y tú no dices esto y esto claro y hablas así y te expresas qué sé yo qué cosa? Y empiezan a hacer como, ese se llama el espíritu de Absalón. Que Absalón venía y decía, ustedes son todos buena gente, pero ustedes no tienen nadie que les represente delante de mi papá David, porque él está tan ocupado y no hay, y las filas interminables, pero aquí estoy yo, voten por yo, vengan acá y yo voy a atenderle sus penas, yo sí que soy bueno. En las próximas elecciones hay una jaja en una cruz debajo de la papeleta que dice Absalón, y vienen con esa agenda, hermano. Cuando uno viene a ver, por no haberse apartado de ellos o apartarlos, toda esa gangrena empieza a carcomer en la iglesia. Por eso que hay que hacer, por eso Pablo lo decía aquí, mire, toda esta comunión que vemos entre los hermanos, no dejen que eso se rompa por estar permitiendo entre ustedes aquellos que no predican la sana doctrina. Una reseña, un comentarista, se llama Hendrickson, dice, durante su carrera misionera, y esto es muy cierto, está en la Biblia, Pablo tenía colegas y compañeros de trabajo. Dice, él consideró necesario oponerse a Pedro en su cara. Se opuso a Pedro, dice, me puso a él cara a cara porque era de condenar. ¿Se acuerda lo que hacía Pedro? Que cuando no venían los judíos, los creyentes judíos de Jerusalén, compartía y comía con los creyentes gentiles. Pero cuando venían los judíos creyentes de allá, se hacía el que era judaizante, entonces no comía con los gentiles. Y Pablo se lo regañó, ¿verdad? Cara a cara. Dice, con Bernabé tuvo una pelea tan fuerte que los dos se separaron. ¿Usted se acuerda? ¿Cuándo era? Cuando Juan Marcos se había apartado en el primer viaje y Bernabé dijo, vamos para el segundo viaje, yo voy a traer a Juan Marcos. Y Pablo dijo, no, porque yo no voy a traer a nadie que se rajó a mitad. Esto es serio. Pablo tenía su punto y Bernabé, estoy seguro, como era el hijo de consolación, diría, vamos a darle un chance, Pablo. Y eventualmente, Juan Marcos es mencionado como un colaborador de Pablo. No en esta carta, pero en otras cartas que hemos estudiado. Pero un momento dado se separaron. Dice, hubo un tiempo también cuando Pablo se negó a permitir que Marcos se uniera al ministerio, por lo que le dije, iba a reprender a Evodia y a Sintique, ¿se acuerdan? Ruego a Evodia y a Sintique que sean una en el Señor. ¿Se acuerda? Filipenses 4. Y habla de Demas, que Demas le había abandonado amando este mundo. Eso está en 2 Timoteo 4.10. ¿Okay? Pero también habla de Priscila y Aquila, que estaban bien cerca de él. Habla aquí de todos estos, de Jasón, de Timoteo, de Febe, de Andrónico, de Junia, Urbano, Amplias, Apeles, Aristóbulo, Herodión, Trifena, Trifosa, Pérsida, todas ellas. Con ellos estaba siempre en comunión. ¿Por qué? Porque estaban en perfecta armonía, porque predicaban al mismo Cristo, la misma doctrina, y buscaban sinceramente hacer su ministerio. ¡Qué bendición tan grande, hermano! Cuando los hermanos en Cristo están en unanimidad, como estos que menciona aquí. Así que de nosotros, de nuestra parte está, hermano, seguir esta bendición que Dios nos da. Mire a su hermano que está a su alrededor. Su hermanito es su bendición que Dios le ha dado. Amén. Póngase en su corazón servir a su hermanito, a su hermanita. Amén. Si todos ponemos, fíjese, si todos ponemos eso en nuestro corazón, y yo sé que usted lo tiene, yo creo que usted lo abunde en eso más y más y más, pues entonces la bendición va a ser que sobreabunde. Porque fíjese, eso quiere decir que 20 y pico personas hoy aquí están poniendo en su corazón que le van a hacerle bendición a usted. Y usted es parte del otro grupo de 20 y pico que va a darle bendición a ese hermano. Imagínense, si todos proponen eso, el saco de la bendición se jaja, porque no puede aguantarte esa bendición. Amén. Esa es la bendición que sobreabunde. Contrario a si cada cual estuviera esperando, aquí estoy yo. Yo no voy a dar bendición a nadie. Yo mira que me la dieran. Si todos estuvieran en ese asunto, estuviéramos un montón de gente individuales, secos y lejos de gozar la bendición del Señor. Por eso es que vamos a ponernos a disposición de nuestros hermanos y vamos así de esa forma a pretender servirle. Amén. Son la bendición que Dios nos ha dado. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar de pie, hermanito querido. Así que fíjense qué bonito el hermano Pablo cierra aquí. Solamente mencionamos dos o tres cositas, hermano. Hay muchas otras cosas que si usted se pone a construir la historia completa de todos ellos, usted se ha dado cuenta que estos hermanos eran como el andamio del ministerio de Pablo. Gloria a Dios. Algunos habían ido atrás, como Demas, y otros más que él menciona, Alejandro, que habían vuelto atrás, pero él estaba gozoso por estos que habían estado y seguían firmes en el Señor. Amén. Oramos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu bendición. Gracias por darnos, Señor, esta bendición grande de estar en tu casa hoy, de escuchar tu palabra y de haber dispuesto, Señor, según tu sabiduría, que aún el cántico especial, Señor, tuviera que ver directamente con lo que fuéramos a hablar hoy. La bendición y la provisión que tú haces a nosotros a través de nuestros hermanos. Gracias por la evidencia que vemos de ellos aquí en esta carta al final, cuando Pablo escribe. Te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, aquí en nuestra casa, en nuestra iglesia, que ponga así, Señor, el mismo deseo que está en tu corazón y que sabemos está en nuestros hermanos, de cómo, Padre Santo, poder y poner a nuestro hermano primero y servirle de corazón, ser tu instrumento, Señor, en toda bendición que tú traigas para nuestros hermanos, Padre, que podamos asimismo, Padre Santo, cumplir tu palabra y podamos, Señor, también ser y estar alertas ante todo aquello, Señor, que llegue para acechar y trastocar y afectar la unión y la unanimidad de tu iglesia, Señor. Permítenos siempre ser firmes, Padre Santo, tanto en el amor mutuo como también en el velar los unos por los otros, Señor. Te doy gracias por tu santa palabra. Te pido que ahora la atesoremos en nuestro corazón, Señor, y que ella nos lleve en bendición de ahora en adelante también. Nos recordemos, Padre Santo, no solamente la intención de lo que está escrito, sino también cada uno de estos nombres preciosos que hemos visto hoy, que son hermanos, no solamente hemos leído de ellos aquí, sino que vamos a verlos allá en la gloria también, Señor. Gracias te damos, Señor, por ellos. Gracias porque tú les salvaste, al igual que nos has salvado a nosotros. Gracias porque el ministerio persiste hasta este día, y la bendición de ellos en aquel día persiste hasta hoy, porque hasta hoy son bendición a nosotros al poder ver su fe. Te pido que ahora, Señor, así mismo, agrande nuestra fe en este día y nos permita serte fieles, Señor. Mira, Señor, las peticiones que tenemos cada uno de nosotros, contéstalas, Señor, y permite, Padre Santo, que tú contestes nuestra petición también de añadir aún más obreros, Señor, a tu casa. Sigue añadiendo las almas, Señor, y sigue añadiendo obreros a la obra, mi Señor. Te damos gracias ahora, Padre, y te pedimos que podamos también ahora observar la ordenanza de la cena, Señor, de una manera santa y reverente. Gracias te damos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor.